Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Hola, muy buenas, saludos a todos los oyentes. Este es el episodio número 80 para el martes 8 de mayo de 2007. Vamos a escuchar en primer lugar un reportaje de AVM Radio, titulado ¿Quiénes fletan las pateras?
Apreciados radio oyentes de AVM Radio, una vez más en boca de todos el tema del día, los inmigrantes. ¿Quiénes fletan las pateras? A esta pregunta intenta responder Santos Ruesga y Carlos Resa, con este artículo firmado por ellos que nosotros les ofrecemos a continuación. El director de la Guardia Civil, comienzan diciendo, lo puso en claro hace unos meses. Los inmigrantes no son delincuentes, sino víctimas. Pero si son víctimas, ¿por qué se los expulsa? Los inmigrantes, según la política oficial, son a un tiempo víctimas y delincuentes. Aún ponen más clara esta visión las imágenes de la televisión con la reiteración de escenas, con la detención de inmigrantes harapientos en las playas, con la repetición de las trágicas penurias de los que llegan. El efecto de esta dicotomía es la ilegalización de una demanda legítima, y al penalizar esta demanda se excita la creación de una oferta criminal, las conocidas mafias de la inmigración. Estas recogen un segmento nada despreciable del mercado del transporte que alcanza a nivel mundial los 100.000 millones de dólares, según los datos de las Naciones Unidas. En España, según estimaciones propias, el tráfico ilegal de personas genera rentas entre los 40.000 y los 60.000 millones de pesetas. El segundo mercado en nuestro país más lucrativo del crimen organizado después de las drogas. Este mercado repite las pautas de todos los mercados ilegales. A medida que la acción represiva del Estado actúa sobre el lado de la demanda, la detención de inmigrantes indocumentados, se incentiva la organización de la oferta. Esta, que en sus orígenes es muy anárquica, encuentra incentivos a la organización de sus actividades, puesto que este refinamiento incrementa las posibilidades de éxito del servicio prestado y, por lo tanto, las posibilidades de la empresa, mafia, de continuar expandirse en el mercado. Pero el lucrativo mercado de la inmigración ilegal es un mercado derivado, es decir, no existiría sin otro mercado anterior que le da origen. Este es el mercado de trabajo para inmigrantes ilegales que existe en los países desarrollados. Las expectativas de rentas futuras en este mercado son las que inducen el pago de los servicios de los traficantes de personas. Dado que este segundo mercado se encarga indirectamente de pagar el primero, más una plusvalía que mantenga las expectativas para nuestros viajes, es de suponer que este mercado primario de trabajo genera rentas muy superiores a los 100.000 millones de dólares. Estos mercados no solo incluyen actividades ilícitas o de legislación difusa como la prostitución o el trabajo por debajo de la regulación establecida, la explotación laboral, sino que se extienden hasta los ciudadanos bien pensantes y socialmente bien considerados, que imaginan que contratar una empleada de hogar sin papeles es una actividad inocua e incluso altruista, benéfica sin duda, pero más para el empleador. Actuar contra este mercado, sin embargo, es políticamente más costoso que sobre los extranjeros que trafican con humanos o los que se dejan traficar. Implica actuar penalmente contra ciudadanos locales, en la visión del político, posibles votantes, que no solo pueden perder una fuente de rentas notable, externalizando el trabajo doméstico, por ejemplo, sino que podrían, en última instancia, acabar en la cárcel. En definitiva, las mafias del tráfico de inmigrantes son el resultado de dos factores aparentemente inconexos. De un lado, la posibilidad de cubrir una demanda permanente de mano de obra a precios inferiores a los estipulados en un mercado de trabajo cerrado. No es que los españoles no estén dispuestos a trabajar en ciertos trabajos, es que no están dispuestos a hacerlo al precio que les ofrecen. Y no es que esta demanda no existiese anteriormente, sino que por primera vez en la historia reciente de España, esta ha podido ser cubierta con una oferta de inmigrantes gracias a que el diferencial salarial entre lo ofrecido en estos mercados ilegales y lo pagado en los países de procedencia para trabajos de igual o superior cualificación genera expectativas que cubren los riesgos asumidos con el viaje. Por esto, las periódicas regulaciones de ilegales, sin duda, tienen un efecto positivo sobre estas expectativas, incrementando así los incentivos al tráfico humano. Por otro lado, la política del gobierno de concentrar el peso represivo en las fronteras y no en el control de la contratación de inmigrantes ilegales dentro del país, ha trasladado la organización del mercado ilegal, las mafias, desde el interior hacia los límites. A partir de esto, se minimizan los costes políticos porque se afectan los mercados en los cuales no participan los nacionales. Aparentemente, negocio redondo para el país. Y firman este artículo don Santos Ruesga, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, y también don Carlos Resa, consultor internacional en asuntos de crimen organizado. Desde AVM Radio en Cataluña y para toda la red de oyentes, les ha hablado Joan de Barcelona.
Thank you. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana?
No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente,
consumo responsable, música, entrevistas.
Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com.
El podcast de la vida cotidiana.
A continuación, de la emisora Radio Exterior de España, el titulado España y Europa frente a la inmigración.
Las políticas de España y Europa frente a la inmigración. La inmigración se ha convertido en un gran problema para los gobiernos de la Unión Europea, en especial en los situados en el área mediterránea, cuyas costas se han convertido en la meta de miles de africanos dispuestos a perder su vida en la travesía. Para frenar este flujo, los países miembros han acordado unir esfuerzos en la creación de equipos de vigilancia de fronteras europeas. Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad.
La posición en este momento de la Unión Europea es unánime. La inmigración constituye una de las políticas necesarias por parte de la Unión Europea. Es necesaria una protección adecuada de nuestras fronteras y, por otro lado, es necesario una gestión adecuada de los flujos migratorios y la protección de los derechos de las personas que, en definitiva, están sujetas a un fenómeno que no deja de ser delictivo, la inmigración ilegal, que no deja de ser la explotación del hombre por el hombre. La posición del Consejo es la de aprobar lo más rápido posible, incluso antes del mes de junio, un reglamento de equipos de reacción rápida que ya está consensuado entre todos los Estados miembros y en donde lo único que queda prácticamente es la aprobación formal.
Lo que para la mayoría de los gobernantes europeos es la única solución al problema de la inmigración proveniente de África, para organizaciones no gubernamentales como SOS Racismo, supone un fomento de la discriminación y la violación de los derechos y libertades fundamentales del extranjero. Eduardo Bazaco es el coordinador responsable de la 12ª edición del informe sobre racismo en el Estado español.
¿Qué se está haciendo en el marco de la UE, de la Unión Europea, con respecto a la inmigración? Es decir, la política migratoria de la UE. Pues como más o menos desde hace 20 años aproximadamente, el objetivo de la Unión Europea en política migratoria, y así como del Estado español, ha sido el de detener los flujos migratorios. Lo que sí que ha cambiado, eso ha sido muy importante en 2006, ha sido la estrategia. Se pasa, es decir, de una etapa muy clara de blindaje de las fronteras a una etapa de externalización de las fronteras. Es decir, impedir salir a los inmigrantes de sus propios países. Y por otro lado, en paralelo, inmigrantes que han podido entrar en el territorio de la UE y que no pueden ser repatriados porque falta un acuerdo bilateral de repatriación, pueden exportarlos a terceros países.
La firma de acuerdos con los países de origen de los inmigrantes conforma otra de las medidas apoyadas por los gobernantes europeos para frenar este flujo de inmigrantes. Tal como explica Antonio Camacho.
España, y creo que la Unión Europea, siempre ha defendido que para hacer frente a la inmigración ilegal son necesarias medidas de contención, evidentemente, entre otras cosas para evitar la muerte de inmigrantes, pero son necesarias medidas en los países de origen. Es necesario abrir una esperanza a todos aquellos que viajan al continente europeo con la finalidad de solucionar su problema vital. Y evidentemente España está defendiendo y está reactivando toda aquella política europea que tenga por objeto una inversión en los países de origen o una regulación de la inmigración legal, que yo creo que es posible, y esta es nuestra política que estamos desarrollando en relación a Marruecos, en relación a Senegal. Creo que es importante, y la Unión Europea creo que también cree que es importante, que se haga una política de acción o una política proactiva en los países de origen.
Eduardo Bazaco ha criticado duramente la firma de acuerdos con gobiernos no democráticos, así como la repatriación de inmigrantes africanos, no a sus países de origen, sino a aquellos con los que España tiene un convenio.
El tema de Canarias ha sido el más mediático, el más llamativo durante todo el año, no por lo que debía ser, Una razón había, muerto 6.000 personas, según la comunidad autonómica de Canarias. 6.000 muertos intentando cruzar. 31.000 personas alcanzaron llegar al archipiélago, a Canarias. Y a pesar de todo, este año el Estado español, el gobierno español, se ha, digamos, focalizado en la firma de acuerdos bilaterales en temas de repatriación, en la ratificación de estos acuerdos. Es decir, delante de esta crisis, pues el interés del Estado español claramente ha sido cómo construir un sistema de devolución de estas personas, si no sus propios países, a otros países africanos, pues significa alejar el problema. Significa no saber exactamente qué está pasando con esta gente.
Según Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, el objetivo del gobierno español es crear una serie de medidas que favorezcan una llegada controlada de extranjeros a la Unión Europea, con el fin de que la inmigración deje de ser un problema social, político y económico. Por otra parte, Javier Ramírez, portavoz de SOR-Racismo, insta al gobierno español a impulsar una nueva política migratoria europea que respete estrictamente los derechos humanos de los extranjeros.
Impulsar nuevas políticas migratorias. Creemos que la externalización de fronteras, firmar acuerdos de repatriación con estados que no son democráticos y no respetan los derechos humanos, pues desde luego no se puede aceptar, por cuanto España se convertiría cómplice de las violaciones de derechos humanos que se cometen contra personas que han sido deportadas a España, desde España a esos países.
En 2006 llegaron a las costas canarias más de 30.000 africanos y murieron en el intento más de 6.000. Para evitar que la situación se repita, los Estados miembros de la Unión Europea han firmado una alianza tendente a reforzar las medidas de seguridad en las fronteras mediterráneas, y en España trata de llegar a acuerdos bilaterales con los países de origen, con el fin de posibilitar la repatriación de estas personas. Sin embargo, lo que para los gobernantes europeos es una respuesta eficaz al problema, para las organizaciones no gubernamentales como SOR-Racismo, supone una clara violación de los derechos de miles de personas dispuestas a arriesgar su vida por un futuro mejor.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Compartimos el mundo, pero lo vemos diferente cada uno. En el podcast del Gorro del Mundo puedes compartir vistas de hispanohablantes al mundo nórdico y vistas nórdicos al mundo hispanohablante. Olvida algunos errores gramaticales, haz un clic en gorrodelmundo.wordpress.com como hace David de Málaga.
Bienvenido a podcast del Gorro del Mundo.
El podcast debajo del círculo polar ártico, o sea, del Gorro del Mundo.
Oigamos ahora otro reportaje de Radio Exterior de España titulado La ley migratoria de los Estados Unidos.
La reforma de la ley migratoria en Estados Unidos. Estados Unidos intenta frenar la migración mexicana con nuevas medidas. Alejandro Alcalde preparó el reportaje.
Las manifestaciones que han recorrido muchas ciudades de México, la más numerosa en la capital federal, se ha convertido en el primer pulso popular.
No nomás los sindicatos, casi el pueblo entero.
La humanidad cometió un grave error en construir el muro de Berlín. Estoy seguro que hoy Estados Unidos comete un gran error.
La legisladora republicana Joan Emerson y el demócrata James McGovern aseguraron hoy que impulsarán este año medidas para levantar las restricciones de viaje.
Estados Unidos no va a militarizar la frontera del sur. México es nuestro amigo. Seguiremos cooperando para mejorar la
seguridad. Al menos 426 mexicanos indocumentados murieron en diversas circunstancias en 2006 tras cruzar la frontera con Estados Unidos, informó este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según la entidad, del total de víctimas...
Estados Unidos tiene 12 millones de inmigrantes en situación irregular. La mayoría son mexicanos. La Casa Blanca quiere reformar la ley migratoria y, de paso, construir un muro de más de 1.100 kilómetros en distintos tramos de la frontera con México. Estados Unidos y México comparten 3.200 kilómetros de frontera. Es una de las situaciones incontestables en las que los dos países se encuentran en igualdad. Un ejemplo claro de desigualdad se ve en los sueldos. El salario medio de un estadounidense es 9 veces mayor que el de un mexicano. De ahí la tentación de cruzar la frontera desde México y de ahí también la respuesta de Estados Unidos para impedirlo. La nueva ley migratoria mira al futuro, pero antes hay que solucionar un problema del presente. ¿Qué hacer con los 12 millones de inmigrantes en situación irregular? El presidente Bush ha dicho que no vale ni la ciudadanía automática ni la deportación masiva. La Casa Blanca busca el punto intermedio.
Trabajaré con el Congreso, con los dos grandes partidos, para aprobar una ley de inmigración que nos permita respetar la justicia y al mismo tiempo que sea humanitaria y acorde con los valores de Estados Unidos.
No le queda más remedio al republicano Bush que negociar la nueva ley migratoria con los demócratas, que dominan las dos cámaras legislativas. Mientras Bush habla de humanidad, su homólogo mexicano Felipe Calderón recuerda los derechos humanos.
Señalamos nuestra preocupación por proteger y garantizar los derechos humanos de quienes cruzan la frontera y sobre todo de la enorme importancia de generar en México oportunidades que los ciudadanos requieren para su desarrollo.
El borrador de la nueva ley migratoria que han elaborado los senadores republicanos establece que los inmigrantes irregulares que soliciten la residencia permanente tendrán que regresar a sus países de origen, solicitar allí el visado y pagar una multa de $10,000. El plan exige también el aprendizaje del inglés y el conocimiento de la historia de Estados Unidos. A la estrategia legal se une la actividad material, el proyecto de la doble valla en la frontera. Hay una primera partida de $1.200 millones en el presupuesto de 2007 para su construcción.
Estados Unidos no va a militarizar la frontera del sur. México es nuestro amigo. Seguiremos cooperando para mejorar la seguridad a ambos lados de la frontera.
El sentido de la amistad que tiene George Bush no parece coincidir con el de Vicente Fox, presidente de México hasta el pasado 1 de diciembre.
La construcción de muros, la construcción de barreras en la frontera no ofrece una respuesta eficaz para una relación de amigos, de vecinos y de socios.
El aumento de la presencia policial y militar estadounidense en la frontera con México ha reducido en un 30% el flujo de inmigrantes clandestinos en el último año, según estadísticas oficiales. Las autoridades estadounidenses no se andan con contemplaciones, dice su presidente.
Si encontramos más personas cruzando la frontera de forma ilegal, tenemos que asegurarnos de que regresan a casa. Más del 85% de la inmigración ilegal cruza la frontera con México y son enviados de vuelta a su país en un plazo de 24 horas.
Hay construcciones que se erigen para que acaben cayendo. El presidente mexicano Felipe Calderón habla al respecto remitiéndose a la historia.
El muro no resuelve nada. La humanidad cometió un grave error en construir el muro de Berlín y estoy seguro que hoy Estados Unidos comete un grave error en construir el muro en la frontera norte.
Solo entre Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos, se dan 60 millones de cruces de personas al año. Casi 500 mexicanos perdieron la vida el año pasado en su intento de llegar al otro lado, la mayoría en la desértica frontera de Arizona. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la frontera?
Se estima que más de 450.000 mexicanos, incluidos niños y mujeres, emigran cada año a territorio estadounidense en busca de empleo y un mejor nivel de vida. Muchos de ellos fallecen o resultan heridos al intentar cruzar la frontera, donde operan traficantes de personas y de drogas, secuestradores y otros criminales. En la zona también existen animales ponzoñosos, temperaturas extremas y una accidentada topografía que complica el paso de los emigrantes. Miles de efectivos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos participan en las labores de vigilancia de la zona. Desde el año pasado cuentan además con el apoyo de unos 6.000 efectivos de la militarizada Guardia Nacional, que se dedican a la construcción de caminos y otros asuntos logísticos.
La vida no se vive igual en Boston que en Puebla, ni se ven igual los problemas ni las soluciones en uno y otro lugar. Daniel Lugo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo entiende que el muro no solucionará el problema de la inmigración clandestina, sino que empeorará la situación. Lugo habla de polleros, son los traficantes de personas.
El tráfico va a ser más caro. Los polleros van a ganar más y se puede dar más corrupción en la frontera para abrir los huecos que aparentemente están cerrados.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes organizaron en Los Ángeles una marcha en rechazo de la nueva ley migratoria. Pero grupos conservadores de Estados Unidos también la rechazan. La consideran demasiado blanda. Bush tiene la posibilidad de que su plan venza. De que convenza o no, se encargará la realidad social, la de su país y la del resto de Iberoamérica.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
¿Estás harto de buscar emisoras que no te convencen? Desde el Air Music Network te ofrecemos un punto de encuentro para todos los latinos amantes de la buena música.
Esto es Todos Vuelven.
Todos Vuelven, el podcast para nuestra gente.
Visítanos a través del emnhome.com o de todosvuelven.com.
Cada dos días en la red para poner un poco de música en tu vida. Todos Vuelven, el podcast para nuestra gente.
Y a continuación, digamos, los refugiados de Irak.
La grave situación de refugiados iraquíes. Tras el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, Irak comienza a protagonizar enfrentamientos entre las distintas etnias que han provocado un gran número de desplazamientos. Elizabeth Martín brinda detalles.
Cuando en abril de 2003 cae el régimen de Saddam Hussein, Nabil y su familia celebran la derrota del dictador. Poco o nada les hacía imaginar lo que vendría después. Su delito, ser cristianos en un país musulmán.
Ellos han venido, ahí han venido cuatro personas, tres personas terroristas, donde mi peluquería. Ellos han dicho, ¿dónde está? En la China. ¿Sabes? En China podemos traerla para cortar su cabeza con su familia. Por eso mis hijos tienen mucho miedo.
Como ellos, numerosas familias, se calcula que alrededor de 106.000 desde febrero de 2006 han tenido que abandonar su hogar, aunque por motivos bien diferentes. Unos huyen de los chiíes, otros de los suníes, y otras minorías, como los palestinos o los cristianos, intentan salir del país. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
Algunos de origen suní se desplazan a zonas chiíes, los chiíes a zonas suníes. Unos y otros ocupan las casas de los que se van marchando y la situación es muy caótica. Muchos de ellos además no reciben con antelación la información para poder salir y salen con lo opuesto.
En la actualidad cerca de 2 millones de iraquíes se encuentran desplazados dentro de su país, mientras que algo más de 2 millones han huido fuera. Nabil, de 48 años, y su familia estaban en una relativa buena situación económica. Él era propietario de un centro de estética, mientras que su mujer era profesora de la Universidad de Agricultura de Bagdad. Para ellos, la amenaza era mayor, ya que previamente habían sido musulmanes.
Mira, los musulmanes no quieren olvidar esta cosa. Si quieres cambiar tu religión, no puedes vivir.
Al convertirse al cristianismo en 2003 y tras recuperarse de un cáncer, la familia suní de Tessa cortó toda comunicación con ella. Nabil empezó a recibir amenazas y en enero de 2005 encontró una bomba enfrente de su casa.
Ellos robaron mi tienda. Muchas cosas. Luego Ellos ponen bomba en mi casa.
Sus trabajadores también fueron amenazados y su tienda quemada. Sus dos hijos, bautizados en 2004, se enfrentaban al riesgo de ser secuestrados.
Claro, como ahí todo el rato, guerra. Y no puedes salir en la calle y mucho miedo.
Con la ayuda de la iglesia, la familia se trasladó a Dehuk, en el norte de Irak.
Hemos dejado todas nuestras cosas ahí, todo nuestro dinero, toda nuestra familia y todas estas cosas hemos dejado.
Sin embargo, pronto empezaron a recibir amenazas de nuevo y se trasladaron hacia Erbil, en la región de Kurdistán.
Cuando quedamos ahí en Kurdistán, también difícil. También hay grupo para Islam muy mal. Y ellos buscando mucho. Y por eso, este es mi problema, yo salido de Irak.
Muchos de ellos están tratando de irse a la zona de los del norte, de las gobernaciones del norte, las zonas del Kurdistán iraquí, pero también la entrada está siendo muy difícil, puesto que también la población que les está acogiendo está absolutamente desbordada.
Pronto se propagaron rumores sobre el peligro que la familia representaba para el Islam y Erbil dejó de ser un lugar seguro. Así que en mayo de 2005 deciden abandonar el país. Disfrazado y con ayuda de un sacerdote español, Nabil regresa a Bagdad para conseguir los visados para salir de Irak.
Cuando estaba en Kurdistán, ellos han llamado conmigo, la iglesia. Solo tú, ven a Bagdad. Secreto.
También es muy complicada la salida, o sea, que es que hay muchísimos refugiados iraquíes que no pueden salir del país, o que habiendo salido del país no pueden llegar a un tercer país, se tienen que quedar en la zona limítrofe porque carecen de documentos de viaje, carecen de visados, que como todos sabemos son cada vez más difíciles de conseguir debido a las restricciones que se están imponiendo desde muchos países europeos para la entrada de refugiados.
Yo no elegí España, pero mi suerte elige España. Y por eso el embajador de España me ayuda para salir de Bagdad, de Irak. Y luego yo salí de Kurdistán a Siria, de Siria a Jordania, de Jordania a Madrid.
En noviembre de 2006, las autoridades españolas conceden a la familia de Nabil el Estatuto de Refugiados bajo la Convención de Ginebra de 1951. Sin embargo, y aunque aquí están muy felices, la cercanía con los países árabes les asusta y quieren irse más al norte. El miedo es tal que hasta cuando suena el timbre de su casa, tienen un código secreto para abrir la puerta y Tessa, la mujer de Nabil, nunca sale de casa.
Miedo, sí, en España sí, yo miedo, sí. Yo no voy a salir. Nunca.
Actualmente España acoge a 45 refugiados iraquíes y durante el año 2006 más de 42 solicitaron asilo. Lo dejaron todo, pero afirman que no han perdido nada. En un país donde cada día encuentras tragedia tras tragedia, la historia de Nabil y su familia es una de las pocas con final feliz.
Gracias a España, de la primera persona a última persona. Y cuando cogemos este refugiado de España, seguramente tenemos otra vida, y porque seguramente esto es un regalo a mi familia.
Hispanorama, programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
¿Tienes algo que contar pero no sabes cómo decírselo al mundo? ¿Te sientes como un héroe y nadie lo sabe? ¿El perro de tu casa te ladra y no se calla? Entra a http://legado.emnhome.com y deja que te oigamos. El Legado, un podcast donde todos somos héroes y no perderás la cabeza.
Y para terminar, el último reportaje es de AVM Radio y nos habla de que en 35 años España será el país con más ancianos en Europa.
La ONU advierte que en 35 años España será el anciano de Europa. Para el 2050, España será uno de los países más viejos del planeta y el primero de Europa. Una situación que puede repercutir muy gravemente en todos los ámbitos de la sociedad. Desde AVM Radio y para todos nuestros oyentes, se lo ofrecemos a continuación. Las personas mayores de 60 años representarán el 32% de la población mundial en el 2050 y superarán por primera vez en la historia el número de niños. Así lo ha asegurado la ONU. Esta advertencia ha sido realizada por la División de la Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, que ha presentado datos comparativos sobre las implicaciones económicas y sociales del envejecimiento de la población. Mi mensaje, dice, es que el envejecimiento de la población es algo que debe abordarse. Hay un cambio dramático que afectará tanto al mundo en desarrollo como desarrollado. Así lo ha señalado en rueda de prensa Somnath Chatterjee, coordinadora del Estudio Global sobre el Envejecimiento y la Salud Adulta del Organismo Mundial de la Salud, la OMS. Según cifras de la ONU, el crecimiento anual de la población es de un 1,14% y se espera que alcance los 6.600 millones de habitantes en julio de 2007. Actualmente, la población mundial está compuesta en un 28% de niños menores de 15 años y un 18% de jóvenes de entre 15 y 24 años y un 44% de personas en edad laboral de entre 15, 16 y 59 años. Asimismo, las personas mayores por encima de los 60 años representan solo un 10% de la población mundial. Sin embargo, se prevé que el número de personas mayores de 60 años se triplique de 705 millones en la actualidad a casi 2.000 millones en el año 2050. Esto querrá decir que por primera vez en la historia el número de personas ancianas superará al de niños en el 2050. Así lo ha puntualizado Chatterjee. Europa es la región donde la población es más vieja, ya que las personas ancianas representan un 21% del total, mientras que los niños un 15%. En 35 años, Italia será el segundo país en donde habrá más población anciana, solo por detrás de España. Las expectativas en Europa son que las personas mayores constituyan un 35% del total de la población en el 2050 y que en Norteamérica, que actualmente es la segunda región más vieja del planeta, con un 17% de ancianos, alcance el 27% en el 2050. En contraste, África cuenta actualmente con la población más joven, ya que las personas mayores constituyen tan solo un 5% de la población, mientras que los niños un 15%. Un comentario en Periodista Digital aparecido el 12 de abril de 2007. Desde AVM Radio en Cataluña, con mucho gusto para todos ustedes.
EAR Music Network Radio. Transmitimos por internet para todo el mundo. Nos pueden encontrar en www.eartmusicnetwork.com. Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.